Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás?
Buenísimo, Alfredo. ¿Y vos cómo estás? Vengo contento de escucharte.
Estoy pasando por la grata experiencia de escucharte.
¡Qué salamero!
En realidad me parece que te estoy dando pie para que nos cuentes de qué vamos a hablar hoy.
Sí, dejando la ironía aparte. Bueno, Alfred, ¿te acordás que la verdad que venimos muy motivados con esto de... Veníamos con, en los capítulos anteriores, tratando el branding, ¿no? Eso es salirse de lo tradicional, de poder contar una historia con nuestra marca. Después... Con Ramiro hablamos un poco de storytelling, ¿no? Estamos metidos en esto, digamos, de todo lo que está fuera de la experiencia de tu servicio, ¿no? Y por eso, bueno, en esta dinámica en la cual venimos bastante envalentonados, encontramos un tema que nos parecía súper interesante, ¿no? Que es esto del diseño del servicio, entender el servicio y la abogacía como algo que se puede diseñar, mejorar, ¿no? Y aquí encontramos a alguien muy interesante para hablarnos de este tema, Fausto García, que es un ingeniero, doctor por el Politécnico de Milano y profesor del IAE, donde entre algunas materias muy disruptivas como artes y management, está dando un programa está trabajando mucho esto del diseño de servicios, ¿no? Tiene un curso muy interesante en la plataforma Coursera que pueden acceder. Muy, muy, muy interesante. Así que bueno, Fausto era la persona natural para venir a que nos cuente un poco qué es esto, Alfredo, ¿no? Así que, como sabes, directo fuimos a invitarlo, no aceptando un no por respuesta. Como sabes, como son siempre nuestras propuestas para venir acá.
Sí, somos muy buenos molestando gente. Así que no queda mucho más que ponerse a escuchar a Fausto.
Rompiendo la Caja.
Buen día, Fausto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola.
Es un placer tenerte acá para conversar con nosotros y déjame, si querés, que empiece por el principio, ¿no? ¿Qué es esto de las experiencias, esto que llama la experience economy, el mundo de los servicios que ahora ya no pasa tanto por servicios, sino por la experiencia que generas con el cliente? Contame un poquito de qué viene todo esto.
Perfecto. En primer lugar, bueno, gracias Federico, gracias Alfredo por la invitación. A ver, hace un tiempito que vengo trabajando con la temática esta, la descubrí más o menos el libro de Experience Economy, la experiencia de la economía, la economía de la experiencia de Payne y Gilmore, estos dos profesores de Harvard, es del año 98, o sea, ya se viene hablando más o menos del 90 y pico, de que la economía se está transformando en una economía de la experiencia, también la llaman economía del entretenimiento. Tiene que ver con cómo la gente empezó a consumir entretenimiento como burbujas dentro de los momentos de trabajo. Y ya hay generaciones que no diferencian o quieren no diferenciar entre entretenerse, pasarla bien en el trabajo y trabajar. O sea, el trabajo duro, el trabajo de nuestros padres, nuestros abuelos, como se decía, parece que está cambiando. Ya hace tiempo viene cambiando. Y hay como una especie de demanda de entretenimiento, de sentido, de diversión, de recreación y de creatividad, casi te diría que en todos los momentos de trabajo también. Hemos descubierto que el trabajo no es simplemente dolor, sino que conlleva mucha alegría. Y la economía de la experiencia tiene bastante que ver con eso. Yo te hablaría también, si querés, de otra economía, que es la economía de los servicios, que viene de antes todavía, de los años 70, si querés, empezó a hablar de servitización. Palabra espantosa, pero traducida en anglicismo, otra idea de los pelos del inglés. Donde se empieza a ver que la economía es una economía de servicios. Los países que se empiezan a desarrollan sobre todo la economía de los servicios. El 80% de más o menos de una economía desarrollada corresponde a economía de servicios, no tanto de extractivas o de producción de bienes, sino que crece por el lado de los servicios. Y estos dos autores, Payne y Gilmore, hablan como de un cuarto elemento, un cuarto escalón de valor que era de los commodities, se pasaba al producto, del producto se pasa al servicio, y el cuarto escalón para ellos es el de las experiencias, el servicio que deja una imagen imborrable, memorable, dicen ellos, en el consumidor. Pero también me gustaría agregarles que no es solamente en el consumidor o en el cliente. Al ser el servicio una coproducción entre empresa o empleado y cliente, eso también tiene que ser una experiencia interna, una experiencia para el empleado, para la persona que participa en el servicio. Que me parece que es una cosa de la cual no se habla tanto, pero es tan importante como la experiencia del cliente. No sé si eso es claro.
Perfectamente claro, Pauto. Lo que a mí se me ocurre es, a ver si lo podemos materializar un poco. ¿Hay alguna forma de diseñar una experiencia? ¿Hay una especie de... O sea, quiero hacer una experiencia de lo que hago. ¿Hay un catálogo, una receta?
Un proceso, exacto. Alfredo. Mirá, yo soy ingeniero, o sea que vengo del mundo de los procesos, ingeniería industrial. Y cuando empecé a ver esto, vi que se pueden diseñar los servicios. Por lo tanto, si consideramos que la experiencia es el resultado siempre de una interacción, de una relación entre personas, de un servicio, podemos decir, entonces también podría diseñarse. Pero, como decía un diseñador, cuando estudié en Italia, en el Politécnico de Milán, Ezio Manzini decía, no es que la experiencia se diseña para la experiencia. Es decir, se genera un contexto, se genera un clima para que esa experiencia se pueda dar. Pero como hay un elemento de libertad, si querés, en esa relación, no es que vos imponés la experiencia, no se puede. Por más que yo te quiera poner contento, Alfredo, Federico, siempre estén ustedes cómo vienen predispuestos, qué historia tienen, qué relación establecen conmigo. Entonces yo puedo crear todo para la experiencia, pero no puedo imponerte una experiencia. Entonces esto te lo hace interesante porque se puede diseñar para las condiciones y eso sí está dentro, mucho de eso está en nuestras manos. Esto me llevó un poquito también a trabajar en el diseño, desde el diseño. El diseño se viene ocupando desde hace muchos años con un enfoque que ahora se lo considera como clásico, pero un poco fuera de moda, que es el diseño del producto, el diseño de la cosa, el vestido, la herramienta, la película, si querés, con diseño de imagen y sonido. Pero hace unos años se empezó a hablar del diseño de servicios. Y dentro del diseño de servicios encontré que se pueden encontrar elementos que te ayuden a diseñar una experiencia o para la experiencia.
¿Podés contar entonces cuál serían esos elementos, Fausto?
Sí, a ver, los elementos que yo fui encontrando vienen primero del lado de los procesos y de los servicios y tienen que ver con, a ver, es una teoría, ¿no? Esto se podría perfectamente cuestionar, pero hay como dos grandes bloques de elementos de diseño que encontré que vienen del diseño de las interfaces que hacen los diseñadores de interfaces, de apps, de videojuegos, y tienen que ver con lo que ellos llaman contexto y cognición. El contexto son los elementos físicos, por ejemplo, todo lo que conlleva interacción con elementos físicos y relaciones sociales inmediatas. Para dar un ejemplo, en un servicio podría ser, si voy al médico, el consultorio es parte del contexto físico, clarísimamente, ¿no? Después, cómo me trata la secretaria o el portero o el mismo médico, forma parte también de ese contexto relacional que se llama. Después hay otro mundo que interactúa, pero interactúa de una manera muy dinámica, que es lo que se llama cognición, conocimiento, cultura, que es lo que el médico tiene en su cabeza culturalmente y lo que el cliente o la persona, el paciente en este caso, tiene en su cabeza cuando entra. Y ahí están las expectativas, los miedos, toda una serie de elementos emocionales que son mucho más difíciles de ver y de diseñar, si querés, que los físicos. Y que la relación, porque yo puedo entender más o menos qué decirle a mi secretaria para que recepcione a mis pacientes de una manera, pero muchas veces no tengo claro cuáles son esos elementos. Entonces, entender los elementos culturales es bastante más complicado y ahí es donde el diseño, y el diseño de experiencias en particular, nos dan un montón de ayudas. Para dar un ejemplo, ¿con qué expectativas y con qué temores entra una persona, por ejemplo, en un restaurante, o en un parque de diversiones, o en un centro comercial, o en un hospital, por ejemplo, ¿no? Bueno, a partir de eso, podemos como pensar un diseño. ¿Qué cosas tengo que tener de elementos? Y ahí viene el gran desafío del diseño de servicios, que es entender empáticamente cuáles son esas necesidades, expectativas, percepciones que tiene el cliente, paciente, visitante, como lo quieras llamar, y que suelen ser tremendamente subjetivas. Pero no por ser subjetivas no las puedo diseñar. Ahí viene el problema con los ingenieros. A los ingenieros nos encanta lo que es objetivo, nos encanta medir. Y acá entramos a mezclar todos los elementos duros de la ingeniería, si querés, del diseño, de procesos, con los elementos de la psicología, con los elementos, sí, de la, del diseño y de la percepción y de la escucha empática. Y acá se pone divertido porque juntás dos mundos, que es el mundo de la cabeza izquierda y el mundo de la cabeza creativa, derecha, ¿no? Y ahí se pone interesante, porque tiene parte de ciencia y tiene parte de arte, el diseño de una experiencia. Y esto lo podemos ver aplicado a servicios. El lugar por antonomasia, que yo recomiendo que si a alguno le interesa este tema lo visite, es Disney, por ejemplo, Disney de Orlando, pero lo que pasa detrás de escena de Disney de Orlando es una excursión que Disney te vende y te lleva a los túneles, donde uno ve dónde se fabrica la magia, cómo se entrena a la gente, cómo se lava la ropa, o sea, cosas tan... si querés, intangibles, como es la educación de la gente, preparar a la gente, y cosas duras, como es cómo hacen para que nadie salga equivocado en su vestimenta al parque. Eso es muy interesante. Hay un dicho que tomé nota cuando visitaba parques, estudié bastantes parques de diversiones, el backstage, ¿no? Una cosa que decían en Disney es poner un pin que para un chiquito que cumple años, ponerle un pin que diga cumpleaños, cualquier parque, cualquiera te lo puede copiar. Ahora, que todo tu personal salude sin excepción a ese chiquito que lleva el pin, eso no es tan fácil de copiar. Y esto nos marca lo que es el diseño de una experiencia. Es cultura, es marcar una relación. Y lleva mucho más tiempo crear una cultura que copiar un pin, un elemento del contexto físico, y puede ser una linda barrera para proteger un servicio. Por eso que está tan de moda hablar de servicios experienciales. Cuando los servicios se comoditizan, son todos iguales, ahí se diferencia el crear una mejor experiencia. No sé si soy claro. ¿Les hace sentido?
Totalmente, ¿no? Y ahí me monto justamente sobre eso para preguntarte. ¿Una buena experiencia puede compensar un servicio regular, Fausto?
¿También? Muchas empresas. Ayer estaba hablando con una empresa, un concesionario, que me decía, pequeño en el interior, que me decía, ¿cómo puedo hacer para que la gente, a pesar de que no tenemos repuestos, de que no nos entran las cosas, demos una buena experiencia? Y bueno, vas a estar limitado porque hay elementos que son higiénicos. Dar un buen servicio es básico. Si no das un buen servicio con la experiencia, no vas a compensar la incompetencia, no vas a compensar la mediocridad. Podés mitigar los efectos de esa mediocridad, si querés, pero cuando te dicen quiero diseñar una experiencia, y me pasó varias veces, ¿no? Lo primero que decís es, déjame que vea dónde están los cuellos de botella de tu proceso. No sé, por dar un ejemplo, querés mejorar un teatro o querés mejorar un servicio público, el Planetario, por dar un ejemplo. El Planetario es una oferta de servicios maravillosa, el de Buenos Aires. Pero tiene un problema, que son los baños. Tiene pocos baños. Entonces la gente quiere ir al baño y eso es algo higiénico que se ve desde el punto de vista de la ingeniería. Si vos aumentás la gente por hora que entra al Planetario, vas a tener gente mucho más maravillada, con muy buena oferta cultural, pero si la cantidad de gente que puede ir al baño está siendo un cuello de botella desde el punto de vista ingenieril, tiene poca capacidad ese recurso y posiblemente te arruinen el servicio experiencial. Entonces yo creo que como en Disney, una experiencia se cimienta, se basa en un servicio muy bien diseñado desde el punto de vista de calidad, desde los factores duros, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que ya llega el momento donde tenemos que ir blanqueando la cosa y a nosotros nos interesa mucho el tema del servicio jurídico y demás. Si nosotros empezamos a trabajar una experiencia para un servicio de este tipo, bien tradicional, ¿es posible confundir al cliente? ¿Está ese riesgo? ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, pasa bastante con los servicios técnicos en general. Corríjame si me equivoco, pero entiendo que de la misma manera que uno va al médico a veces y pretende una explicación, y le da una explicación que uno está demasiado choqueado para entenderla o no tiene el lenguaje o el vocabulario técnico, es poco probable que uno tenga una buena experiencia. O mejor dicho de manera optimista, hay una tremenda oportunidad para que nos distingamos a través de la simplificación, por ejemplo, a través del entendimiento empático, no de lo que ese cliente me pide, sino de lo que el cliente necesita. Más de una vez, los especialistas saben mejor que el cliente lo que necesita. Viene el cliente y te dice, yo quiero esto. Entonces, uno dice, bueno, vos querés esto, pero en realidad lo que necesitás, por mi experiencia, es esto otro. Un ejemplo muy bonito de simplificación, muy conocido también, díganme si está demasiado conocido, pero es la fiesta que hizo Steve Jobs cuando eliminaron el botón de encendido del podcast. Del iPod. Steve Jobs quería que el iPod prácticamente fuera lo más sencillo e intuitivo posible. Era un producto en el cual estaba poniendo todas sus fichas en ese momento. Un momento políticamente difícil para él, porque estaba volviendo a una empresa de la cual lo habían echado hacía 12 años. Estaba volviendo y en un momento se dieron cuenta que podían eliminar el botón de encendido. Era cuestión simplemente de tocar cualquier otro botón y se encendía automáticamente o se apagaba después de 5 minutos de no actividad. Entonces, el concepto que hay detrás del iPod es un concepto interesante. Steve Jobs pensó, no, ¿cómo puedo darle unas especificaciones de disco duro y de tamaño y de peso al cliente? El cliente quiere 1000 canciones en su bolsillo. Eso enamora a cualquiera, decía él. Fíjate que tenía bastante en la cabeza, no lo que iba a pedir el cliente, sino lo que el cliente necesitaba. El cliente que él entendía muy bien, que era el cliente típico de Apple, ¿no? 1000 canciones en su bolsillo. Bueno, a partir de la experiencia, él pone a trabajar a su equipo de ingenieros y les dice, ¿cómo podemos hacer que una persona lleve 1000 canciones en su bolsillo? El disco lo tengo, el almacenamiento está. Falta toda la experiencia todavía. Entonces, ¿cómo busco entre 1000 canciones con un botón? Bueno, no va el botón. Y ahí sale el concepto de la ruedita. Con la ruedita puedo buscar más rápidamente entre las 1000 canciones en mi bolsillo. La facilidad de usar intuitivamente un aparato en el podador de menúes. O sea, pone una persona para que estudie cómo hacer menúes dentro del iPod para que no haya que tocar más de 3 veces o 4 veces un botón. Si hay que tocar 4 veces un botón para llegar a una función, ese menú está mal diseñado. ¿Por qué? Porque está pensado como ingeniero y no está pensado desde el punto de vista de ese cliente que lo que quiere es simplificación extrema. Fíjate vos cómo un técnico puede meterse en el lugar empáticamente, conociendo no solamente técnicamente cómo se resuelve un problema, sino humanamente. ¿Qué busca esa persona que no me sabe pedir? Bueno, esto me parece que Apple está a la vanguardia de este tipo de cosas. Hay muchas anécdotas, muchas historias. Porque era gente que pensaba con pensamiento de diseño. Y si quieren me puedo meter por acá. ¿Qué es el pensamiento de diseño y cómo el pensamiento de diseño puede ayudar? El pensamiento de diseño es propio de una persona que no puede darse el lujo de no ser empática. Todo diseñador, sea diseñador de moda, sea diseñador de coches, sea diseñador de interiores, tiene que ser empático, tiene que entender aquello que el cliente, el paciente, no sabe pedir. Y creo que el abogado puede encontrar un montón de oportunidades en esa simplificación. Imagínate, cae una persona a tu estudio y vos sabés bien qué necesidad tiene. Te das cuenta enseguida, esta persona le es totalmente opaca el servicio y los elementos técnicos. Entonces el desafío es hacer entrar a una persona en un mundo que pueda comprender, que pueda tomar cierto tipo de decisiones, porque te cambia completamente tu percepción de servicio cuando vos estás decidiendo a cuando otro está decidiendo por vos y vos decís, por Dios que decida bien porque estoy en las manos de este tipo y estoy muerto si no. Y si me permiten, acá les cuento un ejemplo simpático que me pasó en el Hospital Austral, acá, al lado de la universidad, con un amigo querido mío, Martija, al cual le reconectaron los intestinos. De golpe vino para que le reconecten los intestinos. Y el tipo estaba totalmente dolorido cuando lo fui a ver. Se manejaba prácticamente con señas. Y estábamos charlando con mi amigo Martija. Y entró la enfermera en un momento y le dice, señor Martija, ¿quiere que hagamos los ejercicios ahora o dentro de un rato? ¿Qué te imaginas que le dijo Martija? Dentro de un rato. Fíjate vos, la percepción es completamente distinta que si entra la enfermera y dice, Martija, Llegó el momento de hacer los ejercicios. Martija, por un momento, pensó que tenía el control del proceso. Y eso, cuando estás sufriendo, cuando estás pasando mal, vale muchísimo. Esa sensación de control, esa sensación de poder participar en el proceso, de sentirte dueño de alguna manera, es tremendamente bien percibida por el cliente, por el paciente, por el usuario. Entonces, aquí tenemos todo un desafío. ¿Puede el abogado simplificar? ¿Puede el abogado entender cómo darle a ese cliente esa comprensión? Aquí pongo un elemento más. El diseño te permite estudiar, tiene metodologías, para estudiar qué es lo que tu cliente, tu usuario, no entiende. Hay un dicho muy bonito que es, un concepto, que es la maldición del conocimiento. ¿Escucharon hablar de la maldición del conocimiento?
No, sí.
Bueno, Federico Sarri, capaz que lo escuchaste, lo cito mucho, a Malcolm Gladwell del libro La clave del éxito, The Tipping Point, es en inglés el libro. Imagínate, Alfredo, que te digo, Alfredo, golpea en el banco la marcha de San Lorenzo. Y vos, Federico, controla que esté golpeando bien la marcha de San Lorenzo, ¿no? Y de delante tengo un aula de 40, 50 personas que están escuchando y tratando de adivinar cuál es lo que está tocando Alfredo a través de los golpes. Entonces Alfredo empieza, toc, 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 toc. Y la gente dice, no sé qué está tocando. Y Alfredo se pone nervioso, empieza a tocar más fuerte. Federico dice, pero lo estás tocando bien. Pero hay un elemento de conocimiento que Alfredo, Federico, no se dan cuenta, que es, a la gente le falta la melodía. Nunca va a poder entender que eso es la marcha de San Lorenzo. Ahora, si viene alguien y le da la información a la gente, le dice marcha de San Lorenzo, inmediatamente hay una conexión. El gran problema que tenemos los docentes, los que sabemos mucho de algo, los técnicos, es que no nos damos cuenta que muchas veces estamos explicando los problemas golpeando en la mesa la marcha de San Lorenzo. Y no entendemos qué es lo que a la otra persona le falta de información, ese pedacito del rompecabezas, para terminarnos de entender. Si en nuestras profesiones técnicas nosotros conseguimos entender cuál es ese pedacito de conocimiento que al cliente le falta, cambiamos completamente la experiencia. Y eso es diseñar una experiencia. Entender qué es lo que el otro no sabe, entender qué es lo que el otro no entiende, entender qué es lo que el otro necesita que no me lo sabe siquiera pedir.
Bien, y ahora te saco un poco, Fausto. Estaba pensando ahora que con todo esto de la pandemia, con la digitalización de los servicios, muchos estudios se cerraron, muchos estudios pasaron a ser online, o muchos freelancers, muchos abogados jóvenes están absolutamente ejerciendo sin oficinas físicas, ¿no? ¿Se puede crear experiencias? Digo, ¿Cómo se amalgaman, cómo se coordinan experiencias offline con online para los que tienen una oficina o para los que no tengan, digamos? ¿Se puede crear experiencias de servicio solo online, digamos, por un servicio como la abogacía o un servicio tradicional, digamos?
Mirá, te lo respondo desde el punto de vista humano. Técnicamente yo entiendo que sí, pero no me voy a meter en lo técnico. Yo creo que desde que nosotros en la pandemia, como escuela de negocios, como universidad, tuvimos un fin de semana para adaptarnos y ahora ya no hay vuelta atrás. Están por todos lados los programas online y hay un mercado muy grande que adoptó esta metodología. Me parece que la respuesta es que sí, Federico. ¿Y cómo se da eso? Me parece que se da desde el entendimiento de qué es lo que realmente necesita nuestro cliente. Cuando sacamos un máster online, la mitad del claustro dijo, es una locura, es un adefesio, esto no es educación. Y sin embargo, hemos visto llenarse nuestras aulas online de madres, de gente muy competente, de distintos lugares del mundo, no te digo solamente de Argentina, del mundo, que asistían a nuestra aula por primera vez, que asistían a un contacto con la marca, con la escuela de negocios por primera vez, gracias a que le abríamos las puertas online. Entonces uno puede decir, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo para quién, porque hay gente para las cuales esto es mejor que lo presencial. Sin ninguna duda, lo presencial es prohibitivo y esto es una alternativa. Desde el diseño de la experiencia esto se puede estudiar de la siguiente manera. Si yo armo arquetipos o armo modelos de cliente, puedo tratar de entender empáticamente cómo distinguirlos por necesidades y no simplemente por cuánto pueden pagar o por dónde viven. Entonces empiezo a entender que tengo un grupo de clientes que quieren todavía tener el abogado adelante y están dispuestos a pagar por eso. y un grupo de gente que dice, a mí ni me va ni me viene tener a la persona delante físicamente. Y para esa persona, la experiencia, la expectativa que tiene de esa experiencia, es muy distinta que la anterior. El problema lo tenemos cuando no sabemos armar esos arquetipos en función de la necesidad de nuestro cliente. Cuando entendemos qué es lo que el cliente necesita, tiene expectativas y va a percibir, cambia completamente la cosa. Entonces le estoy dando a cada cual lo que necesita. Creo que esto más o menos es claro. Entonces, si tenés un segmento de gente que ya se acostumbró a estudiar ingeniería desde el celular, que nos pasa a nuestros hijos, sabemos, digo, ¿cómo puede ser que estudien ingeniería desde el celular? Sí, efectivamente, se bajan los PDF en el celular. Después vamos a ver qué le pasa con los ojos, ¿no? Pero, si serán clientes de un oftalmólogo, pero es una realidad. Es una realidad lamentable, me parece a mí, que la gente no lea. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir insistiendo con darles casos? Y no, tenemos que ir a los videojuegos. Y dentro de los videojuegos trataremos de seducirlos para que agarren cada tanto un libro. Pero también es una realidad que la persona te viene dada. Y que es la persona la que elige, es el cliente el que elige. Por lo tanto, la experiencia tiene que ver en cómo entrarle a ese cliente por su necesidad y tratar de levantarle el nivel cultural, en nuestro caso, o la performance en esa relación que siempre se da en el servicio y es una relación humana.
Bien. A mí me gustaría preguntarte en base a ¿qué pasa cuando la experiencia y el servicio no van de la mano? Es decir, que el servicio es bueno, percibido por el cliente como un buen servicio, pero la experiencia no. ¿Cómo se puede trabajar eso?
Es un punto interesante que pasa mucho. Le diría que la mayoría de los servicios cumplen con eso. Son servicios que cumplen, pero por algún motivo no terminan de enamorar. Y eso es un poco lo que Payne y Gilmore, en su libro de Economía de la Experiencia, te hablan. ¿Qué te cuesta agregarle un escalón más de valor y hacer de ese servicio un servicio inolvidable? Y ellos hablan de una serie de elementos, por ejemplo, el elemento de la sorpresa, el elemento de arquitecturarlo como si fuese un teatro. Hay algunas cosas que me parecen cuestionables, pero sí es verdad que un servicio se puede distinguir cuando empieza a incorporar los elementos emocionales. Demos un ejemplo, el servicio cumple con lo que tiene que cumplir, pero no está preparado para los momentos de error, los momentos de problema. Y está bastante visto que un servicio que resuelve rápido los problemas genera más fidelización, genera una mejor experiencia que un servicio que no se equivoca. Por lo tanto, si la empresa está preparada para que cuando se da un problema responder de manera inmediata, tiene una gran ventaja competitiva porque va a generar fidelización. Suponete que te pierden la valija. Bueno, ¿cuántas veces se pierde la valija en una aerolínea? Un montón de veces. Claramente, ojalá que no te pase a vos, que no me pase a mí, pero en la realidad, en un año, se pierden valijas. Entonces, la empresa no tiene que esperar a que se pierda la valija para tomar una decisión o para resarcir. Tiene que ya tener lo que se llama un proceso de recupero de cliente preparado. Muchas lo hacen. Te doy un ejemplo. Estábamos recorriendo el parque Disney con unos empresarios y a uno se le cayeron, compró pochoclos, ¿no? Popcorns. Se le cayeron al piso, se trastabilló. El chico que estaba limpiando, mientras limpiaba los popcorns, estaba atento, le dijo, vaya y pida más, pida otros. Y el tipo este dice, no, fue un error mío. No, está previsto, vaya y pida que le vamos a dar. Ese es un ejemplo. Te doy otro ejemplo, en un zoológico, va un amigo mío con sus 8 hijos y el tipo estaba en Estados Unidos con un coche alquilado. Uno de los chicos cierra la puerta y las llaves quedan adentro del coche. Imagínate. Serían 4.000, 5.000 coches en estacionamiento, desesperación. El tipo dijo, me arruinó el día. Y había una patrulla dando vuelta, él no la vio, pero cuando fue a la entrada a decir que la había, necesitaba ayuda, le dijeron, vaya que ya lo arreglaron. Ah, ¿van a ir? No, nos acaban de informar que su familia lo llamó, porque estaban pasando por ahí, y ya le recuperaron las llaves. Claro, eso pasa por lo menos 5 veces cada mañana. Por lo tanto, para mí es la primera vez que me queda la llave dentro del auto, pero para esta gente no, pues está preparada. La preparación, el proceso, el pensar, el poner materia gris, las virtudes grises, de decir, bueno, ¿cómo aprendo una vez que me pasa para que no me vuelva a pasar más, hablan muchísimo de cómo se genera una experiencia. Perdón que se habrán dado cuenta, soy ingeniero, entonces que no hablo tanto de marketing, de comunicar, de poner cartelitos, sino de laburar en asegurar lo básico. Después, la sonrisa de la persona va a estar porque el empleado sonríe cuando está respaldado. Si me permite, les doy el último ejemplo de esto. Pero Ritz-Carlton es un hotel muy estudiado, es un hotel de tremenda performance, carísimo, pero que donde vas siempre buscan darte alguna sorpresa. Una publicidad de Ritz-Carlton, una revista, contaba una historia. Un visitante fue a ver al conserje y le dijo: ¿a qué hora abre la joyería? Porque tengo que comprarme unos gemelos, unas mancuernas, para mi camisa que me las olvidé en mi ciudad. El tipo le dijo que abrían a las 10, pero dijo: no se preocupe, aquí tiene mis mancuernas, le dice el conserje, quédeselas y vaya tranquilo a su reunión. En ese momento, decía la publicidad, en ese momento supimos que habíamos contratado al conserje adecuado. Claro, es muy romántico esto como te lo cuenta una publicidad, pero lo que no te cuenta la publicidad es que ese conserje cuenta con $2,000 por año para tomar ese tipo de decisiones. Cuenta con un presupuesto, el cual no tiene que pedir permiso, y decide para dar esa experiencia satisfactoria. ¿A qué voy? Hay un diseño del puesto de trabajo de ese conserje que le permite dar un servicio de excelencia, más allá de que el tipo tenga que dejar la sangre. Le dan un proceso para que el tipo se luzca. Eso es el diseño de una experiencia. Pensar en los contextos que uno de mis empleados puede crear para no necesitar ser heroico y dar un servicio extraordinario.
Rompiendo la caja.
Bueno, Fede, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu experiencia al respecto?
Fue una clase académica, pero a la vez llena de realidad, ¿no? Y de ejemplos. Fausto lo respira este tema, ¿no? Lo siente, la verdad que te das cuenta cómo habla, lo lleva a la piel, ¿no? A mí me pareció muy... Al final, cuando sacamos el tema de la experiencia online, offline, ¿no? Me dio una respuesta que me dejó pensando esto de por qué pensar de que en determinados servicios la experiencia tiene que ser naturalmente offline, ¿no? ¿Por qué pensar que el servicio, la abogacía tiene que ser en una oficina, ¿no? Yo por ahí venía más un poco por ese lado, la impronta de mi pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerle a la gente que no tiene oficina? Pero me encantó cómo transmitió eso de que, a ver, el servicio se puede construir de otro lugar, hay gente, hay otro segmento de gente, hay otro tipo de cliente que no está explorado por ahí, que busca una experiencia online, ¿no? Eso me dejó mucho pensando en esto de las oportunidades, ¿no? Cómo con la experiencia puedes llegar a otras personas de otra manera y hasta ampliar tu mercado, ¿no? Me parece que hay un montón por hacer en el mundo de la abogacía con esto de la experiencia, ¿no? Pienso en por ahí una boda de familia, alguien que trata de hacer ramas de derecho que tanto involucra a lo humano, ¿no? Así que me quedo con eso pensando, la oportunidad.
Está claro que lo vienen trabajando, que lo vienen estudiando, que el tema de la experiencia dentro de lo que es el consumo de productos y servicios viene avanzando a pasos agigantados. Yo, la verdad que me marcó mucho esto porque me toca vivirlo en muchas entrevistas, esta diferencia que hay entre, desde el lado de un cliente, pensar que está recibiendo un muy buen servicio, pero una mala experiencia, que las cosas no se ajustan, que no termina siendo satisfactorio cuando reconoce que la calidad del servicio es buena. Entonces, no termina siendo un 10, y yo creo que ahí es donde él explica esto de que los ajustes...
Sí, y la... Totalmente, es como cuando dice pasar de la etapa 3 a la 4, dice, ¿no? El mundo del servicio, pasar al mundo de la experiencia, dar ese salto cualitativo, ese escalón. Muy bueno, por cierto, vamos a dejar recomendado abajo algunas cosas de él. El libro de Pine, de Economy Experience, es buenísimo sobre este tema.
Desde el vamos, lo que decías vos antes, el curso de Fausto, que la verdad yo lo estoy haciendo y es genial, tan Coursera. Pero bueno, nada más, Fede. Por hoy, nada más.
Bueno, esperando la próxima, amigo.
Perfecto, nos vemos. Seguimos rompiendo la caja.
Escribinos a info@aunoabogados.com.ar. Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.